Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. Ondemand.com.ar.
En el día de hoy voy a estar tocando un tema que me parece que es fundamental. Es un tema que tiene que ver con el eje central, o como se dice, la sangre de la economía, que es el dinero, o mejor dicho, la cuestión monetaria, el sistema financiero y el sistema bancario. Todos sabemos que eso es lo que mueve al mundo moderno. Ahora, lo que yo les vengo a plantear en el día de hoy es que ese sistema bajo el cual estamos viviendo es un sistema que está absolutamente corrupto. Un sistema irrito. No es capitalismo de libre mercado lo que vivimos hoy en día. Todo lo contrario. Vivimos en una economía mixta, en la mayoría de los países. Mixta quiere decir parte capitalista y parte socialista, en la cual hay un órgano de planificación central en lo que es el sistema financiero y monetario, que es el Banco Central. Y quiero detenerme en esto porque realmente creo que si ustedes son capaces de comprender esto, su perspectiva de muchos de los aspectos de la vida cotidiana, su visión del dinero, su visión de la economía y de la sociedad va a cambiar. Desde hace años que vengo hablando sobre cuestiones monetarias y sobre Banco Central, pero nunca le dediqué tanto tiempo como un programa entero para hablar sobre el actual sistema de banca central con reservas fraccionarias. Así se llama el sistema que predomina hoy en día en todos los países del mundo. Hay 4 tipos de sistemas bancarios y monetarios. Hay sistema de banca central y sistema de banca libre. Y el sistema de banca central o de banca libre puede ser de reserva fraccionaria o con un coeficiente de caja del 100%. Estos términos parecen complejos, pero se los voy a explicar de la manera más sencilla posible. Los países pueden tener un banco central o no tenerlo. El sistema de banca central es aquel en el cual hay un banco central. Banca libre es donde no hay banco central. Y luego está el sistema de reserva fraccionaria y el sistema de coeficiente de caja del 100%. El de coeficiente de caja del 100% es muy simple. Ustedes van y depositan 100 dólares en el banco y esos 100 dólares quedan depositados en el banco. Y ustedes me dirán, pero eso no es lo que pasa siempre. Y yo les voy a contestar, no. Y si ustedes no lo sabían, más vale que lo sepan. Porque hoy en día vivimos en un sistema de reserva fraccionaria. ¿Y qué quiere decir la reserva fraccionaria? Quiere decir que esos 100 dólares que ustedes llevan y depositan al banco, el banco los presta y mantiene un coeficiente de caja que es aproximadamente del 10% en la mayoría de los países. Es decir, que retiran 10, 90 de esos 100 los presta. ¿Ok? Entonces, ¿siguen conmigo? Lo que pasa hoy es ustedes llevan 100 dólares al banco, lo depositan ahí, creen que el banco los retiene, pero en realidad no, el banco retiene 10 y 90 los presta. A cualquiera que vaya y que les presente que van a solicitar un préstamo. Y entonces, ahí hay un problema muy, muy grande. Ya lo habrán notado, ¿no? Ustedes van y depositan en el banco como si fuera un contrato de depósito en donde el banco no tiene la posibilidad de disponer de su dinero y lo único que tiene que hacer es guardarlo, ser guardián. Para eso van al banco. Y lo que termina haciendo el banco es tomar ese dinero como si fuera un contrato de préstamo donde ustedes le prestan al banco y el banco puede prestar ese dinero a otra parte. Eso es lo que está pasando. ¿Y cuál es el problema más grave con esto? Que el banco presta esos 90 dólares a un tercero, mientras que ustedes creen a la vez que esos $90 están depositados en su cuenta. Entonces se crean artificialmente $90. ¿Se dan cuenta? Porque hay $90 que ustedes creen que están en su cuenta, pero son $90 que a la vez están prestados. Y el banco registra ambos como si existieran, los $90 que efectivamente prestó y los $90 que ustedes tienen. ¿Y qué es lo que retienen? Retienen un encaje del 10%. Con ese encaje es que los bancos esperan poder subsistir en caso de que vaya usted y pida retirar su dinero. Es decir, los depósitos de los demás, el banco va y le entrega a usted la cantidad que usted pide. Ahora, ¿qué es lo que pasaba cuando había un sistema de reserva fraccionaria y banca libre? ¿Qué es lo que pasaba antes de la existencia de los bancos centrales? Lo que pasaba era que los bancos terminaban quebrando. Y terminaban quebrando porque hacían esto de prestar, 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 y por lo general o muchas veces esos deudores no les devolvían el dinero. Entonces, cuando iban las personas al banco a retirar sus depósitos, no estaba la plata. Y entonces se generaban las corridas y con las corridas los bancos quebraban. Entonces, ¿qué es lo que se les ocurre a los bancos? A los bancos se les ocurre tener un prestamista de última instancia. Entonces van y le piden al gobierno que diseñen un sistema llamado Banco Central. Y el Banco Central nace justamente de ese pedido de los banqueros para que puedan ellos tener un prestamista de última instancia que les dé el dinero en caso de que haya una corrida. En caso de que el banco no sea solvente y no pueda devolverle el dinero a los depositantes, van, le piden al Banco Central, el Banco Central imprime moneda, porque es la única institución en nuestra sociedad que está autorizada legalmente. Tienen el monopolio de la impresión del dinero y vaya que eso genera problemas. Va y se los presta. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dejaron de quebrar los bancos? Sí, pero ¿saben a quién le pasan la cuenta de eso? Al ciudadano de a pie. Porque la impresión de billetes para seguir con la fiesta del crédito artificialmente creado por los bancos es algo que pagan todos los ciudadanos con la inflación. Es algo que pagan todos los ciudadanos con una descoordinación total del sistema de precios y de la economía. Porque ustedes piénsenlo así. Cuando se imprime moneda, que antes no existía, lo que pasa es que pierde poder adquisitivo el dinero que ya estaba circulando. Entonces, ¿quién se beneficia? Los primeros que reciben esa moneda recientemente impresa. ¿Quién se perjudica? Todo el resto de la sociedad. Es decir, que los bancos privados tienen hoy un privilegio que no tiene ningún otro sector de la sociedad, que es que pueden efectivamente hacer que un contrato de depósito se convierta en un contrato de préstamo y además de eso cuentan con la garantía de que el gobierno va a ir a salvarlos en caso de que esto falle. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una asociación casi criminal entre los bancos privados y los bancos centrales. Por eso es que están tan íntimamente ligados. ¿Y qué hacen los bancos centrales además de imprimir moneda? Fijan la tasa de interés de la economía. ¿Y qué es lo que pasa? Cuanto más baja es la tasa de interés, más dinero se presta. Cuanto más alta es la tasa de interés, menos. ¿Por qué? Porque la demanda de préstamos cae. ¿Por qué? Porque es más caro devolverlos. En cambio, si la tasa de interés es muy baja, va a ir todo el mundo a pedir crédito, ¿no? Porque total, los intereses son muy bajos o nulos, como estuvo pasando en los últimos años. ¿Y cuál es el problema con eso? El problema es que eso es artificial, es falso. En realidad, la tasa de interés debería ser un precio fijado libremente en el mercado, como el precio de las zapatillas que ustedes compraron ayer. La tasa de interés en realidad tiene que ver con una cuestión de preferencia intertemporal. ¿Qué quiero decir con esto? Es una interacción entre ahorro y consumo. Ustedes piensen una cosa. ¿Cómo puede prestarse? ¿Cuál es el dinero que se presta? El dinero que se presta en una economía sana, en una economía de libre mercado donde no hay banco central, donde no hay intervención de los tipos de interés, es el dinero que se ahorra. Entonces, cuanto más ahorro hay, más préstamos disponibles hay. Y eso hace que la tasa de interés baje naturalmente. En cambio, cuando ustedes tienen una economía donde hay muchísimo consumo y muy poco ahorro, lo que naturalmente tendría que suceder es que la tasa de interés suba, porque la demanda de préstamo va a ser mucho más alta que la oferta y por lo tanto el precio va a subir. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando se fija una tasa de interés? Se descoordina esa señal. Se le dice a los deudores ellos van a poder tener préstamos baratos, a créditos baratos, si efectivamente en la sociedad hubiera un nivel de ahorro que en realidad no hay. Y entonces los actores económicos actúan pensando falsamente que la economía está en un mejor estado que el que está. Y entonces se meten a hacer inversiones que creen que van a ser rentables porque las tasas de interés a las cuales ellos están adquiriendo los préstamos son muy bajas. Y piensan que van a ser rentables. ¿Qué es lo que pasa? Eventualmente, con el paso del tiempo, esta realidad se vuelve cada vez más palpable. Esas inversiones que en un principio parecían rentables no lo son más. Las empresas ya no pueden seguir sosteniendo estas inversiones porque efectivamente el público no tenía la cantidad de dinero disponible que ellos creían que tenían. Porque en realidad el nivel de ahorro de la sociedad no estaba tan elevado como a ellos se les había hecho creer porque la tasa de interés estaba mantenida artificialmente baja. ¿Y qué es lo que sucede con eso? Los proyectos no se pueden concluir, se despiden a las personas y lo que pasa es que surge la recesión. Y esos son los ciclos económicos. Los ciclos económicos no son algo natural de la economía de mercado. Los ciclos económicos son consecuencia del sistema de banca central con reserva fraccionaria. Esto es lo que hay que entender. Hay que entender que cuando se fija la tasa de interés artificialmente baja, lo que pasa es que hay un aumento temporal de la inversión en la sociedad que genera un boom artificial que luego es limpiado cuando llega la recesión porque se impone la realidad, porque en realidad las personas no tenían tanto dinero disponible como se creía en un primer momento y termina habiendo un crack económico. Y cuanto más tiempo se sostuvo la burbuja y cuanto más bajas fueron las tasas de interés, más duro va a ser el golpe. Es lo que estamos viviendo ahora. Es lo que estamos viviendo ahora en este mismo momento cuando empezaron a subir las tasas. Porque estaban manteniéndose las tasas artificialmente bajas en Estados Unidos y en Europa, cuando en realidad el nivel de ahorro de la sociedad era muy bajo y el nivel de consumo era muy alto y el nivel de endeudamiento es altísimo. Es una economía basada en crédito artificialmente creado por los bancos y los bancos centrales. Es una expansión totalmente falsa. La expansión de la oferta monetaria, porque fue eso lo que hicieron los gobiernos en los últimos 2 años, desde el COVID, una inyección de billones y billones de dólares o euros o lo que sea, para financiar los programas de gasto público por la pandemia y 0% de tasa de interés. Disparate, un disparate. Entonces ya la tasa de interés no fue algo fijado naturalmente por las fuerzas de oferta y demanda, sino que había un conjunto de planificadores centrales que se sentaban y decían, vamos a mantener la tasa de interés baja. ¿Para qué? Pues para beneficiar a algún político, porque vienen las elecciones, o tal cosa o tal otra. Es decir, es una institución política el Banco Central. Es una institución política que tiene como su raíz que es parte de una idea socialista, que es que el Estado puede planificar centralmente la economía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un empobrecimiento generalizado de la sociedad. Es decir, porque la inflación provocada por los bancos centrales y estos ciclos de auge y caída artificialmente creados por los bancos centrales, lo que generan es un empobrecimiento de la sociedad, que cada una serie de años se encuentra con una crisis económica y no solamente con eso, sino con una inflación creciente. Es decir, que a medida que pasa el tiempo, el poder adquisitivo de sus billetes vale cada vez menos, puede comprar cada vez menos. Mientras que por el otro lado, si hubiera un sistema o sea, ya vimos que el sistema de banca libre con reserva fraccionaria no funciona por el hecho de que terminan quebrando los bancos. También acabamos de ver que el sistema de banca central con reserva fraccionaria genera un desastre, porque además los bancos centrales pueden financiar el tesoro de los países, es decir, los países se endeudan a mansalva imprimen billetes para financiar esa deuda y terminan empobreciendo a todo el mundo. Luego tenemos el sistema de banca central con coeficiente de caja del 100%. Eso no existe. En la práctica eso no existe ni ha existido nunca. Y luego tenemos el modelo que a mí me gusta, que es el sistema de banca libre con coeficiente de caja del 100%. ¿Qué es lo que me van a venir a decir? Bueno, pero ¿saben qué? Si los bancos no pueden prestar dinero, la economía se para. Y lo que yo digo es, no, hay que separar, hay que hacer una banca de inversión, o sea, los bancos tienen que tener una banca de inversión en donde la gente que vaya y preste el dinero sepa que ese dinero lo van a prestar, y otra parte del banco donde sea el depósito, es decir, donde el ahorrador vaya y le retengan el 100% de su depósito. Es decir, o sea, yo decido que no quiero que mi banco preste mi dinero, entonces el banco lo tiene que retener ahí. Porque eso es lo que yo acordé con el banco. Y de hecho es lo único que es acorde con los principios más elementales del derecho, ¿no? Es decir, porque si no están violando mi derecho de propiedad, si en realidad toman un contrato de depósito como si fuera un contrato de préstamo y prestan el dinero que yo creo que están reteniendo. En definitiva es eso, es un fraude. Y esto lo que permitiría es evitar estos ciclos de auge y caída, porque ya el Banco Central no fijaría la tasa de interés, sino que se fijaría libremente en el mercado. Y además de eso, las personas podrían disfrutar de una caída constante del nivel de precios. No una deflación, sino por un aumento de la productividad de la economía. Porque ustedes imagínense, si no tuviéramos auge y caída, si no tuviéramos una economía con inflación, lo que tendríamos es una economía con crecimiento constante. ¿Qué es el crecimiento constante? Un aumento de la productividad. ¿Y qué significa un aumento de la productividad? Un aumento de los bienes y servicios disponibles. Y si hay un aumento de los bienes y servicios disponibles, ¿qué es lo que pasa? Si, considerando que la cantidad de dinero en la sociedad se mantiene constante o solamente aumenta con demanda. Lo que pasa es que los precios de esos bienes caen, porque si aumenta la oferta y la demanda no aumenta, o aumenta menos que proporcionalmente, los precios de esos bienes y servicios van a caer. Y entonces, con esos dólares, con esos pesos, con esos euros que vos tengas en tu mano, vas a poder comprar más que lo que podías comprar hace un año, hace 10 años, hace 100 años. Mientras que lo que ha venido pasando en el último siglo es todo lo contrario. Si ustedes agarran cuánto podía comprar un dólar en 1913, cuando se crea la Reserva Federal, y cuánto puede comprar un dólar hoy, se van a dar cuenta del disparate que ha estado pasando. Y que hablar si tomamos un peso, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante. Y luego, también es muy importante decir que se puede funcionar sin Banco Central. O sea, la Argentina funcionó sin Banco Central, Estados Unidos funcionó sin Banco Central. Sí, tenían el sistema de reserva fraccionaria y por eso es que los bancos pidieron la creación del Banco Central. Pero aún así, la sociedad existía, la economía funcionaba. De hecho, los países crecían todavía más. Estados Unidos creció muchísimo y se convirtió en una potencia mundial, y la Argentina también, sin Banco Central. Es decir, es falso eso de que no se puede hacer. Obviamente hay personas que están interesadas en que eso no se haga porque se benefician con el sistema actual, pero hay que saber que sí es posible, y además hay que entender que hoy en día la moneda que tenemos en todo el mundo es moneda falsa. El dinero fiduciario impreso por los bancos centrales no es más que una promesa de pago, ¿sí?, que se sostiene bajo el uso de la coacción y la fuerza, porque son monedas de curso forzoso. Ustedes están obligados a tener esa moneda y a comerciar con esa moneda. Entonces, ¿cuál es el problema con eso? Que el Banco Central tiene el monopolio de la impresión, pueden imprimir cuando quieran, no tienen ningún límite, no tienen que rendir cuentas ante nadie. Y entonces tenemos situaciones como las que estamos viendo hoy en el mundo, con una inflación en promedio del 10% en los países desarrollados y más que eso en los países que no son desarrollados, sin que hablar la Argentina, que ya estamos en un 100% de inflación interanual. Entonces, lo que yo digo es, tenemos que ir hacia un sistema donde tengamos una moneda que esté respaldada por algo que existe de verdad, por algo físico. A mí me gustaba el patrón oro, puede ser otra cosa, pero tiene que ser algo que no se pueda producir fácilmente, algo que tenga escasez, algo que tenga un valor real, para que el dinero no pierda su poder adquisitivo de manera constante. Obviamente, si no hay Banco Central, eso no es problema, pero con Banco Central es un grave problema, porque tenemos una institución que tiene el monopolio de la emisión de dinero. Entonces, yo les recomiendo a ustedes, yo buena parte de la información que he aprendido, la he aprendido de un libro maravilloso de alguien que para mí es uno de los mejores economistas que están vivos hoy, que es español, que se llama Jesús Huerta de Soto. El libro se llama Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos. Es un análisis desde la perspectiva del derecho y desde la perspectiva de la economía y termina haciendo la propuesta para ir a un sistema de banca libre con coeficiente de caja del 100%, que es consistente con los principios del derecho y que ayuda a eliminar los males o la mayoría de los males económicos, porque ustedes piensen, los estados ya no podrían endeudarse a mansalva, no tendríamos más inflación, todo lo contrario, no tendríamos más recesiones, ni crisis económicas, ni burbujas artificialmente creadas. Todos esos males que hoy se le atribuye al capitalismo, en realidad no son culpa del capitalismo, son culpa de la falta de capitalismo. En un sistema capitalista de libre mercado de verdad, no hay planificación central de la economía, no hay un sistema bancario como el que tenemos hoy en día, en donde los bancos centrales fijan la tasa de interés, hacen salvatajes a los bancos que no son solventes, e imprimen billones de dólares o de euros o de pesos o lo que sea para financiar al tesoro. Eso no pasa en una economía de libre mercado, eso no pasa en un sistema capitalista. Entonces, yo quería proponerles esto, quería que ustedes entiendan esto. Espero en estos 21 minutos, 22 minutos, haber sido lo más didáctico posible, pero por supuesto no es la única vez que voy a estar hablando de esto, porque para mí es un tema que es una obsesión, porque me doy cuenta de cuánto mejor estaría el mundo, no solamente en términos económicos, también en términos de paz. Porque ustedes piensen, cuando se corrompe el dinero, se corrompe la sociedad. Cuando hay inflación, surge la violencia. Y cuando los estados tienen la capacidad de imprimir dinero a mansalva, surgen las guerras. Literalmente, las guerras existen y se prolongan en el tiempo porque los estados tienen la capacidad de imprimir dinero sin límites. Y eso tiene que parar. Bueno, la semana que viene voy a estar, sí, analizando otras cuestiones, y ya la otra voy a estar analizando los resultados de las elecciones presidenciales en Brasil, la segunda vuelta. Espero que les haya gustado este programa. Les deseo a todos una muy buena semana. Les hablo de Pérez Aguada y esto ha sido una nueva edición de Caminando hacia el futuro. Muchas gracias.
Para comunicarte con Damián, puedes hacerlo al mail damianperestaboada@gmail.com o por Twitter @DamiánTaboada.